Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Murió Mijaíl Gorbachov.
El político ruso falleció a los 91 años, recordado como el impulsor de la perestroika, la reforma política y económica de la ex Unión Soviética.
Integración.
La Comunidad Andina de Naciones trabajará por el regreso de Chile y Venezuela.
Hambre.
Djibouti recibió el primer barco de grano ucraniano para el Cuerno de África.
Seguridad.
En Argentina, el gobierno amplía la custodia a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Esfuerzos.
En Europa son alentadores los indicios de desaceleración de la viruela del mono.
Crisis.
Irak levantó el toque de queda tras violentas protestas que dejaron al menos 30 muertos.
Rechazo.
En Puerto Rico continúan los cortes de energía eléctrica y crece la molestia de la población.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Unidad.
La Comunidad Andina de Naciones, la CAN, anunció que trabajará por el reingreso de Chile y Venezuela al bloque.
En Perú se desarrolló el 22º Consejo Presidencial de la CAN, con el mandatario anfitrión Pedro Castillo, el de Colombia Gustavo Petro, el de Bolivia Luis Arce y el de Ecuador Guillermo Lasso.
En el encuentro en Lima, los jefes de Estado expusieron sus preocupaciones y una agenda común para enfrentar los desafíos de la región.
Apostando a la cohesión y la unidad, Petro, Arce y Castillo anunciaron que trabajarán por el reingreso de Chile y Venezuela.
Ambos países abandonaron la comunidad en 1976 y 2006, respectivamente. Chile en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque está asociado.
En 2006, la Venezuela de Hugo Chávez dejó la CAN porque Colombia y Perú estrecharon sus relaciones comerciales con Estados Unidos mediante un tratado de libre comercio.
En órbita entrevistó a Ernesto Che Mercado Jones, periodista colombiano y video reportero del medio Ruptly.tv.
El entrevistado destacó la importancia de que los líderes apuesten a la unión política para resolver problemas fundamentales en la región.
La importancia está en fortalecer los procesos de unión política en nuestro continente y de allí jugar el proceso de internacionalización en el resolver problemas comunes tales como cambio climático, procesos energéticos, política antidroga y sobre todo apuntarle a procesos educativos con expansión de los estudios superiores de la universidad a nivel latinoamericano. Es nuevamente la inclusión de Venezuela y de Chile. ¿Por qué? Pues por importancias geoestratégicas, geopolíticas, geoeconómicas y evidentemente pues poder fortalecer el espacio político internacional de la América.
Debemos ser más poderosos y juntar más voces. Las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta y volver al primer escenario, señaló Gustavo Petro.
Pedro Castillo subrayó la importancia en la proyección de la CAN y el beneficio para sus integrantes en ampliar su alcance al recuperar a Chile y a Venezuela.
En este contexto, Mercado Jones dijo que estos encuentros revelan la intención de los gobiernos progresistas en reorganizar el mapa político del continente.
Yo creo que una de las cosas más importantes que están dejando no solamente la reunión de la CAN, sino todas estas reuniones y movimientos internacionales que se está dando a nivel de América, es que precisamente se está buscando reorganizar el mapa político del continente. ¿Sí? Como tú bien dices, ya no estamos hablando de la izquierda como izquierda en un extremo, sino que estamos hablando de gobiernos progresistas. Aquí nadie está hablando de acabar con la derecha, ni el capitalismo, nada de eso, sino que el nuevo discurso político que se está usando a nivel latinoamericano, y creo que es algo muy positivo porque quiere decir que estamos aprendiendo del pasado reciente, es que precisamente vamos hacia gobiernos que van progresando poco a poco, que vamos retomando cosas buenas del pasado y que vamos mejorando las cosas malas para convertirlas precisamente en espacios positivos de desarrollo político y social.
Según el periodista, si bien es difícil pronosticar el futuro de la CAN, este tipo de eventos vaticinan años de mucha tarea por delante.
Precisamente ahí es donde nos gustaría a muchos y muchas tener una bola de cristal, la cual nos indicara el futuro. Pero bajo el análisis de prensa, yo creería que, uno, estamos buscando nuevamente reorganizar el continente. Dos, estamos buscando fuerza política para establecer diálogos de poder real con organizaciones internacionales e incluso podemos hablar de países, como bien sabemos, de gran poder económico y político, tal como China, Estados Unidos, donde la mayoría de los TLC nos han golpeado bastante, y sobre todo tener poder político de sustentación alimentaria y energético, tomando en cuenta todo lo que está dejando la guerra en Ucrania en este momento y cómo nuestras economías siguen y continúan dependiendo de factores externos.
Escuchábamos a Ernesto Che Mercado Jones, periodista colombiano y video reportero del medio Ruptly.tv.
Un respiro.
Djibouti recibió el primer barco de grano ucraniano para el Cuerno de África.
En el puerto del país atracó la nave con el alimento para la población de África Oriental afectada por la sequía y los conflictos.
Somalia, Kenia y Etiopía son las naciones de destino de este primer cargamento.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó que el primer envío de grano se llevará por tierra al norte de Etiopía.
En esa nación, millones de personas están afectadas por el conflicto en la región norteña del Tigré, retomado luego de 5 meses de tregua.
Según Naciones Unidas, las 23.000 toneladas de grano bastarán para entregar raciones completas a 1,5 millones de africanos durante un mes.
El organismo puntualizó que solo en Tigré hay 2,4 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria grave.
Asimismo, otros millones de personas pasan hambre en el Cuerno de África debido a la sequía.
En tanto, este martes 30 de agosto partió desde Ucrania un barco con granos para Yemen, otro país acuciado por años de guerra y problemas alimentarios.
El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un pacto para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.
Este último país, por su parte, rubricó el pacto con Ankara y el organismo internacional.
Fue creado un centro conjunto de coordinación, con sede en Estambul, para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales.
Los barcos parten a través del Mar Negro desde 3 puertos, incluido el de Odessa.
Lofer.
En Argentina, el gobierno decidió ampliar la custodia a la vicepresidenta Cristina Fernández.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, explicó que la decisión apunta a aumentar la protección a su domicilio en paralelo a la custodia personal de la Policía Federal.
El último fin de semana se enfrentaron militantes que apoyan a Fernández con la policía de la ciudad de Buenos Aires.
La militancia acompaña a Fernández en el barrio donde reside, Recoleta, desde que la justicia imputó a la vice en una causa por corrupción en la cual un fiscal pidió 12 años de prisión.
Tras los disturbios, 7 policías resultaron heridos y 4 personas fueron detenidas.
La decisión del Ejecutivo llega luego de que el juez Roberto Gallardo ordenara al gobierno de Buenos Aires cesar el operativo alrededor de la residencia de Fernández.
Sputnik dialogó con Lucila Larrandart, ex jueza y ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA.
Según la entrevistada, se está ante una embestida judicial contra Fernández en un caso claro de lawfare, utilizando la justicia como arma política.
Yo creo que es una de las causas típicas de lawfare, y esto se comprobó mucho más que hasta hace un tiempo cuando el fiscal hizo el alegato. O sea, ahí se demuestra que es una causa armada, que no hay pruebas, y que incluso varía la acusación en función de no tener pruebas, porque estaba acusada de administración fraudulenta y de asociación ilícita. Y la acusación de Luciana es por asociación ilícita, lo cual es un disparate también. En primer lugar, el delito de asociación ilícita es toda la doctrina, la mayoría por lo menos, pensamos que es inconstitucional. Pero más allá de eso, es un disparate aplicarlo a un gobierno.
La ex jueza afirmó que los hechos confirman la existencia de una guerra judicial.
Es un disparate todo el planteo. Y es un disparate también lo de la asociación ilícita. Es decir, yo creo que esto no está terminado, porque creo que ningún juez puede llegar a condenar por estos disparates. Es decir, ahora van a venir las defensas, ¿no? Y yo todavía tengo esperanzas en la justicia. Lo que pasa es que hasta ahora se ha demostrado que la guerra judicial existe. Antes eran los militares que daban golpes de Estado. Ahora los golpes se dan a través de la justicia. Y desgraciadamente hay un sector, no es toda la justicia, que contribuye a esto.
La especialista recordó que la introducción de la figura de la asociación ilícita en el Código Penal fue una herramienta inconstitucional para perseguir a opositores políticos.
Nació, por eso además uno dice, ¿cómo pueden haber sancionado esto? Sí, lo sancionaron como un modo de perseguir a los contrincantes políticos. Es decir, esta fue la finalidad de que introduzcan en el Código Penal este disparate. Inconstitucional, porque un acto preparatorio no puede ser nunca incriminado si no hay algún daño concreto. Este es el tema. Claro. Pero como es tan genérico e indeterminado, sirve para que se adapte para perseguir a quien, en el caso, a los opositores, digamos. Es típico de gobiernos dictatoriales, no de gobiernos democráticos.
En paralelo se expresó el denominado Grupo La Hermandad, conformado por expresidentes y líderes progresistas de América Latina.
El sector expresó su enérgico repudio a la persecución judicial y mediática a la vicepresidenta, objeto de una violenta judicialización de la política.
Avance.
La Organización Mundial de la Salud calificó como alentadores los indicios de desaceleración de la viruela del mono en Europa.
El organismo instó a fortalecer los esfuerzos para combatir la enfermedad.
Los indicios positivos se observaron en Francia, Alemania, Portugal, España y el Reino Unido, entre otras naciones.
La semana pasada, la OMS informó sobre una reducción de los nuevos casos a nivel mundial después de 4 semanas consecutivas en alza.
En los 53 países de la región, que incluye a Rusia y a los países de Asia Central, se registraron más de 22.000 casos en 43 países.
La cifra representa un tercio de las infecciones mundiales, informó la Agencia Sanitaria de la ONU.
El combate a la enfermedad va en la buena dirección, aunque se deben intensificar los esfuerzos, declaró el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge.
Para eliminar la circulación del virus en Europa, el organismo recomienda mantener medidas de vigilancia y una vacunación selectiva.
Solicita además identificar y alertar a los contactos, así como un compromiso a la población masculina que mantiene relaciones sexuales con hombres, la comunidad más afectada por la enfermedad.
El virus que causa la viruela del mono fue descubierto en 1958 y en 1970 se describió el primer caso de una persona afectada.
Gran parte de los casos han ocurrido en África, pero este año la enfermedad ha sido diagnosticada en más de 48.000 personas en el mundo.
Máxima tensión.
Irak levantó el toque de queda tras el llamado del líder chií Muqtada al-Sadr a terminar las protestas.
La medida fue decretada luego de que el clérigo llamara a sus partidarios a detener sus manifestaciones.
Previamente, el líder llamó a sus seguidores a abandonar la llamada Zona Verde de Bagdad.
Los manifestantes tomaron por asalto la sede del gobierno.
El clérigo pidió perdón al pueblo iraquí por los violentos enfrentamientos desatados por sus seguidores.
Al-Sadr reiteró que su decisión de retirarse de la política es definitiva.
Su anuncio del lunes 29 de agosto provocó las violentas protestas y dejó como sal al menos 30 muertos y más de 700 heridos.
Desde entonces han chocado los seguidores sadristas con sus rivales del marco de coordinación, la Alianza de Partidos Proiraníes.
Esta coalición es mayoría en el Parlamento de Irak.
La crisis política en el país se desató luego de que el bloque de al-Sadr ganador de las legislativas de octubre, fracasar al intentar formar gobierno.
En mayo, los adristas pasaron a la oposición para dejar que otros partidos y diputados independientes formaran un gabinete.
En julio, seguidores de la fuerza política invadieron el Parlamento en protesta por la postulación de un candidato rival al cargo de primer ministro.
A principios de agosto, previo a anunciar su retiro, Al-Sadr llamó a disolver la Asamblea Legislativa, pero el Consejo Supremo Judicial lo rechazó.
A oscuras.
En Puerto Rico continúan los cortes de energía eléctrica y crece la demanda de la población por cancelar el contrato con Luma Energy.
Desde que la compañía de capitales canadiense y estadounidenses asumió la transmisión y distribución de la energía en el año 2021, las interrupciones son constantes.
En abril, un apagón afectó al 1.5 millones de clientes, mientras que en otras ocasiones hasta 700.000 usuarios quedaron sin servicio.
A esto se suman los continuos aumentos de las tarifas.
El gobernador Pedro Pierluisi indicó que la empresa estadounidense está a prueba, sin embargo, no precisó cuánto tiempo es el plazo de evaluación.
En junio de 2021, Puerto Rico y la compañía firmaron un contrato suplementario hasta el 30 de noviembre de este año, que en caso de continuar se extiende por 15 años.
En órbita conversó con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, la UTIER.
Dentro del proceso de quiebra de la autoridad energética, que fue el mismo proceso de quiebra del país entero, porque hay que precisar eso, ¿no? La empresa eléctrica no se quebró sola, se quebró el país entero. Hay un acuerdo suplementario que establece que si en 18 meses no se finaliza el proceso de reestructuración de esa deuda, el contrato permanente no se implementa, caduca automáticamente, a menos que el gobierno solicite extender el acuerdo suplementario. Yo creo y pienso que las acciones desesperadas del gobierno de Puerto Rico, decir que la empresa está en probatoria, decir que están cansados, vamos a nombrar un funcionario adicional para velar lo que estaban velando al operador privado, es meramente una ficción óptica para que el país pueda, por decir así, bajar la guardia de que las cosas van a mejorar y poder justificar la extensión del contrato bajo la supuesta mejoría.
De acuerdo con el entrevistado, la mejora del servicio implicaría más gastos para el país debido a las condiciones del contrato.
Aumentaron un 25% las brigadas. Eso significa que entonces ellos no estaban con las brigadas suficientes, pero eso tiene una complicación, que ya el presupuesto asignado para la operación de este operador privado, ya el operador privado de por sí está sobregirado en sus gastos. La forma de completar esas brigadas son brigadas desde Estados Unidos, que los gastos operacionales y de beneficio de esos trabajadores son extremadamente, exageradamente altos comparado con la mano de obra de Puerto Rico. Para que tenga una idea, un celador de línea, un lineman de Estados Unidos, le va a salir al pueblo de Puerto Rico uno solo, semanalmente, en $5,000.
Figueroa Jaramillo se refirió a los cambios necesarios para que la totalidad del servicio eléctrico vuelva a estar en manos del Estado.
Lo primero que hay que hacer es un nuevo mandato de visión y misión. El mandato que tenía la empresa eléctrica en Puerto Rico era electrificar el país entero y lo logró. Nosotros somos, gracias a Dios, de los países del mundo que tenemos el 100% de nuestro pueblo con acceso a energía. Segundo, la gobernanza hay que cambiarla. Una gobernanza que sea más inclusiva, más democrática y más participativa. Que el gobierno no tenga intervención mayoritaria en las tomas de decisiones. Ahora, la junta de directores de la empresa, de los 7 miembros, 5 son nombrados por el gobierno. Y obviamente establecer una política energética que atienda a las particularidades de Puerto Rico como isla. No estemos copiando modelos energéticos de otros países que pueden haber servido bien en otros países, pero no necesariamente nos sirva bien a nosotros como isla, como la topografía, como país tropical, que vivimos en el mismo medio de los huracanes. Esos elementos que hay que tomar en consideración.
Escuchábamos a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, UTIER.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.